para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta las voces del libro, diferentes voces más allá de las letras.
If you got it, babe, just show it while you're young and free.
Hola a todos nuestros ciberoyentes que se conectan el día de hoy por U Rosario Radio Formando Opinión. Este programa es Las Voces del Libro, programa realizado por la Editorial de la Universidad del Rosario. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en el Twitter, @editorialUR, el fanpage en Facebook, Editorial Universidad del Rosario. También tenemos una página de la editorial, editorial.urosario.edu.co, y también queremos que nos sigan en la página de las revistas académicas, que va a ser uno de nuestros temas más importantes el día de hoy, revistas.urosario.edu.co. Bueno, y ahora es el momento de presentar y volver a este 2016 con mi mesa de trabajo, que está conformada por Milton Valencia, filósofo y abogado de la Universidad del Rosario. Milton, bueno, ¿cómo estás?
Hola Luis, ¿cómo está? Y hoy vamos a estar hablando de publicaciones académicas, ¿no?
Publicaciones académicas, y por eso también nos está acompañando este día de hoy Juan Carlos Ruiz. Él es el director administrativo de la Editorial de la Universidad del Rosario. Juan, ¿cómo está usted?
Hola Luis, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en este programa Las Voces del Libro. Es un programa totalmente diferente a lo que se ha transmitido normalmente. Es un programa más relax, más abierto. Nada, gracias. Vamos a mirar cómo se desarrolla todo el tema de hoy en las publicaciones académicas. Para eso pues hemos traído unas invitadas bastante interesantes que a lo largo del programa pues vamos a estar conversando con ellas.
Seguro que sí. Aquí vamos. Y saludo también en la producción a Diego Garzón.
Luis Izquierdo conduce Las Voces del Libro.
Y volvemos a Las Voces del Libro por U Rosario Radio, Formando Opinión. Esta canción que estamos escuchando de fondo es de la cantante Petite Miller. Me perdonan un poco el francés, pero esta cantante de pop francesa es maravillosa. Y es maravillosa Milton porque es filósofa como nosotros, ¿eh?
Ah, ya pues, una nueva manera de explorar los campos del pensamiento.
Me imagino que algo de su carrera y de su filosofía se mezcla en su teatralidad, que es bastante característica en ella. Una artista muy recomendada, voy a hacer uso de mi francés de nuevo, Petite Miller. Para los que quieran seguirla, pueden abrir una pantalla en YouTube si quieren, después de este programa y seguir ahí. Bueno, vamos a empezar un poco con el tema que nos atañe convoca. El día de hoy, que nos convoca el día de hoy, y es la importancia de la publicación académica, Milton. Yo quisiera que pensáramos un poco como en la vida académica y Juan Carlos, y la importancia que eso rebunda las publicaciones en nuestra vida, ¿no? ¿Cuál fue su experiencia, Milton, con los libros publicados por la Editorial del Rosario, por ejemplo?
Bueno, mi experiencia con los libros del Rosario ha sido muy interesante porque trabaja temas que me llaman mucho la atención, se mueve en muchos campos, tiene cosas de medicina, tiene cosas de jurisprudencia, tiene cosas de filosofía, de la Escuela de Ciencias Humanas. Entonces me parece muy interesante el ejercicio que tiene la Editorial de la Universidad. Sin embargo, mi experiencia personal con las publicaciones académicas ha sido un poco tortuosa, ¿no? Porque pues, dado todas estas cosas de conciencias que se inventan, y entonces que las publicaciones A1 y A2, y entonces que eso le va sumando puntos y ese tipo de cosas, pero creo que más allá de esos requisitos formales que pone conciencias, debemos es tratar de mirar cuál es el propósito de las publicaciones científicas, no tanto cómo lo rankea conciencias, sino cuál es el propósito de eso.
Bueno, antes de entrar en ranking y ese tipo de cosas, Juan, ¿las publicaciones académicas sí se venden en este país?
Claro, claro Luis, o sea, no podemos tener una comparación con una editorial comercial, pero sí tiene muy buena difusión a nivel nacional y a nivel local. Lo importante creo yo es que es la investigación que está produciendo la universidad, darla a conocer a todo el público, darla a conocer a toda la comunidad, no solamente académica, sino cualquier persona que esté interesada. Entonces, eso es importante para mí, que hay, la investigación es un producto, es un producto, y que de la universidad puede salir a cualquier parte de Colombia o la ciudad.
Milton, lo que dice Juan Carlos es muy importante, sobre todo porque, si, en mi opinión, al finalizar los años 80, principios de los 90, teníamos unas editoriales privadas, por decirlo de alguna manera, editoriales comerciales, que se encargaban de mostrar la producción intelectual de los intelectuales de nuestro país, ¿no? Tercer Mundo Editores, que publicaba cosas de Belisario Betancur y de Danilo Cruz Vélez, de los principales pensadores, pero frente a inconvenientes económicos y políticos, eso fue cayendo y fueron las editoriales universitarias las que empezaron a formarse en los 90s y a generar esa producción editorial que era verdaderamente importante para el país, porque se había quedado un vacío, ¿no? Y bueno, después vendrá todo el problema de Colciencias, pero creo que es ahí, en esa dinámica académica y en esa dinámica de la investigación, donde nosotros tenemos que pensar pues qué papel desempeña no solamente la editorial de la Universidad del Rosario, sino la editorial de la Universidad Nacional, la editorial de la Universidad de los Andes, de la Javeriana, que han creado un acervo cultural importante y que lo tenemos ahí pues para todos, ¿no?
¿Sí? Sí, claro. A mí me parece interesante las editoriales universitarias, que son muy accesibles a escritores nuevos, porque ¿qué pasaba con estas grandes editoriales de las que usted hablaba, Luis? Lo que generalmente ocurría era que solo publicaban rockstars, ¿no? Entonces publicaban al académico ya que tenía una trayectoria súper reconocida, pero la persona que estaba empezando y que de pronto tenía un aporte interesante para hacer, pues no era muy tenida en cuenta, porque tal vez las cifras económicas no daban, ¿no? No daba la proyección de ventas que se esperaba. Entonces me parece interesante que las editoriales académicas universitarias sí están brindando esos espacios. De hecho, nuestra editorial tiene una colección que se llama Ópera Prima, que le brinda espacios a las mejores tesis de pregrado y maestría para que sean publicadas, lo cual me parece muy interesante.
Inclusive yo creo que uno de los objetivos no es tanto el retorno del dinero como tal en nuestras publicaciones, sino una difusión del conocimiento, de la investigación. Entonces, en estas editoriales académicas lo importante yo creo que es la difusión, no tanto pararnos en ese retorno.
Lo que veo claro acá, Juan Carlos y Milton, es que se trata de la riqueza del conocimiento, por eso lo económico no es lo más importante, porque tenemos que entender que el conocimiento es una riqueza, y creo que esa senda nos podría llevar a unos mejores resultados, por lo menos en el país, ¿no? Bueno, el día de hoy tenemos tres invitadas, son todas mujeres. Tenemos primero a Claudia Luque, ella es la editora de las revistas académicas de la editorial de la Universidad del Rosario, y a Estefanía Herrán y María Andrea Contreras, ellas vienen del Centro de Gestión del Conocimiento y la Innovación de la Universidad del Rosario. Más adelante les estaremos explicando específicamente las tareas del Centro de Gestión del Conocimiento y la Innovación de la Universidad.
Las voces del libro. Diego Garzón se conecta con las voces del libro.
Y les traemos un poquito de musiquita también para amenizar toda nuestra conversación en el día de hoy. Les traigo Mojarra Eléctrica, uno de esos grupos, uno de esos movimientos juveniles que traen musiquita, que traen fusión con folclore colombiano, con jazz, funk, rock, timba cubana, rap. Esto suena bastante rico, se los dejo para que lo escuchen.
Las voces del libro.
Pero que mira que me gusta el tempo. Ey, ve qué rica está. puro sol tropical y lo gozo pa' bailar a la fiesta general. Ahora canto mi pregón principal, no me llame letal, que mi sangre es legal. Aferrado soy yo a la gente de verdad, ahí nada más, ahí cual saliste legal. Ven a practicar la gozadera total. Toma, a mí lo que me gusta es el tempo. Mira que me gusta el tempo, a mí lo que me gusta es el tempo, pero que quiero que te gusta. No sé si me hago entender, bailando quiero aprender. Mi mamita sí, mi mamá y los divos ya cocinar. Mi mamita sí, my cruz, mira si tus ánimos ya no van pa' mí. Una noche en tu fruto, naturalmente felices a mi música, que gozando el guaguancó. Jurata cuando te vas, que aquí están los que van, hasta que le fallezcas, mambo pa' Miguel. A mí lo que me gusta es el tempo, pero que mira que me gusta el tempo. A mí lo que me gusta es el tempo, pero que mira que me gusta el tempo. A mí lo que me gusta es el tempo, pero que mira que me gusta el tempo. A mí lo que me gusta es el tempo, pero que mira que me gusta el tempo.
Una historia, un personaje, entre textos.
Y después de esta música tan rica que nos ha traído el productor, estaba yo pensando mientras escuchaba que, pues que uno escucha ya el producto final, pero detrás del producto final hay una serie de productores, gente que carga los cables, que hace la producción, y toda esa gente no la vemos. Y resulta que pasa lo mismo con los libros, porque hay un poco de personajes que están ahí en la corrección de estilo, en las ediciones de prueba o en las correcciones de prueba. Yo ahorita nos explicarán un poco más mejor ese lenguaje, pero que hacen que el producto final sea sólido, contundente y que llegue y dé la señal. Por eso, uniendo la música y los libros, como es lo que queremos hacer aquí en Las Voces del Libro por Rosario Radio, formando opinión, pues tenemos una invitada, Juan Carlos. Yo quisiera que nos presentaras el día de hoy a nuestra invitada.
Claro, Luis. Nuestra gran invitada el día de hoy es Claudia Luque. Claudia es una compañera de oficina de gran carisma, una profesional excelente en todo lo que emprende, con gran carácter y criterio para todos sus labores y trabajos, una experiencia grandísima en el sector privado, en el sector público. Es profesional de comunicación social y periodismo de la Universidad de La Sabana, con experiencia en corrección de estilo, organización de eventos, manejo de comunicaciones, publicaciones, procesos de comercialización, así como en el desarrollo y el manejo de una imagen corporativa en cualquier empresa que lo necesite.
Bueno, Claudia, bienvenida a la Mujer Orquesta, ¿no, Milton? Eso fue lo que vimos ahora, esta mujer está en todo.
Sí, te hace de todo, ¿no? O sea, esa introducción que nos hizo Luis fue...
Juan. Hasta en el manejo de comunicaciones, preparación de eventos, no, esto está muy bien. Así son todos nuestros invitados a Las Voces del Libro por Rosario Radio. Bueno, Claudia, yo quería preguntarte en principio es, ¿qué haces tú en la editorial de la Universidad del Rosario? Porque como nosotros somos los que no aparecemos, estamos detrás.
Pues a ver, yo estoy encargada específicamente de la coordinación de las publicaciones periódicas, eso que incluye las revistas académicas y los documentos de investigación. Pero duré 2 años trabajando como profesional editorial en el manejo del proceso de libros ya de la universidad, es decir, aquí voy a cumplir mi 5º año trabajando en el ambiente académico.
Y específicamente en la revista, ¿usted qué hace? ¿Qué rol desempeña?
El controlar los procesos de edición, es decir, es un trabajo mancomunado con los editores, que son quienes manejan la parte temática. Ellos son los que hacen el trabajo fuerte de convocatorias, de búsquedas de autores, y nosotros como editorial brindamos comunidad de apoyo. Lo que hacemos es facilitarles la labor en los procesos de corrección, de diagramación, de impresión, y que todo estos aspectos que tienen incidencia en las indexaciones, que son la parte fundamental de todas las revistas, se puedan llevar a cabo. Nosotros siempre estamos de la mano trabajando con los editores.
Ya, tratemos de hilar fino porque como nuestros escuchas no conocen muy bien el mecanismo. Entonces, hay unos autores que son nuestros profesores, nuestros investigadores, que hacen un artículo de investigación. ¿Eso a dónde va? ¿Cuál es el primer paso?
Vamos a empezar por algo. Las revistas de la universidad es un espacio que invita a autores no necesariamente de la universidad. ¿Por qué? Porque el principio de las revistas académicas no es la endogamia, sino que sea un espacio abierto para autores, investigadores, profesionales que quieran presentar sus textos a revistas que estén en un nivel alto. Y nuestras revistas afortunadamente trabajan en pos de eso, de ser reconocidas como un espacio para publicar sus revistas, porque valga la pena publicar en nuestras revistas. Entonces, esa es la primera diferenciación. Nosotros lo que somos es un espacio para nuevos autores distintos al ámbito de nuestra universidad, porque hemos ganado un reconocimiento.
¿Y eso va a un consejo de redacción? ¿Después quién escoge
los...? Más que un consejo de redacción, son los editores. Y todos los procesos que se llevan a cabo son una evaluación de pares. Que esos pares lo que van a decir es la validez o no de esa investigación que se propone para publicar, sea incluida o no y merezca esa publicación.
Claudia, coméntenos un poco, porque la verdad yo aquí me declaro un poco ignorante al respecto y yo solo conozco de la universidad la revista Estudios Sociojurídicos, pero ¿nos podría comentar qué otro tipo de revistas tiene la universidad?
Tenemos 10 títulos, esos títulos están, digamos que los voy a explicar por facultades para que ustedes tengan la oportunidad como de ubicarlos más fácilmente. En la Escuela de Ciencias Humanas tenemos una, que es la revista Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social, Disertaciones, que es la primera, está desde el año pasado, es recién llegada, esa es nuestro bebé más nuevo.
Nueva.
Esa es la nueva revista y se está trabajando y pues está arrancando muy bien. La Escuela de Ciencias de la Salud tiene 2 publicaciones, una enfocada obviamente hacia la parte de medicina, que es la revista de Ciencias de la Salud y temas afines, fisioterapia y todos los temas que tienen relación directa con salud. Y la otra es la revista Avances en Psicología Latinoamericana, que es obviamente temas de psicología, sin que descarte otros temas afines de salud. Escuela de Administración tiene su revista, que es Universidad y Empresa, y Jurisprudencia tiene 3 revistas, tiene 2 anuarios, el Anuario Colombiano de Derecho Internacional, tiene la revista de Estudios Sociojurídicos y el Anuario Iberoamericano Internacional de Derecho Penal. Y la revista de Economía, pues por supuesto que es de la Facultad de Economía. Entonces, como ven, es un recorrido por muchos temas y por muchos ámbitos.
Claudia, ¿dónde están nuestras revistas indexadas?
Nuestras revistas están indexadas, tenemos 5 publicaciones en Scopus, tenemos ahorita que abrieron un listado previo para ser aceptadas en Web Emerging Web.
Claudia, una pregunta, ¿qué es Scopus?
Scopus es una base de indexación internacional cuyos parámetros son considerados los más exigentes y los más importantes para que una revista cumpla con criterios de calidad.
Claudia, una pregunta. Yo al principio del programa narré un poco mi experiencia traumática con esto de el A1, el A2 y todas esas cosas. ¿Nos podría explicar un poco en qué consiste o más o menos por qué tenemos esa clasificación en revistas así?
Las categorizaciones lo que buscan dar, o sea, los procesos de indexación lo que buscan dar es definir qué calidad tienen, no porque un texto no tenga validez por su investigación misma. Es más, dentro de todo ese ámbito de productos que se generan, ¿qué categoría tiene? ¿Qué aporte genera tan importante? ¿Qué nivel de citación tiene? En la revista se mide por niveles de citación. Si tu aporte es tan importante, lo van a citar muchísimo más que otros que no tengan un valor tan significativo. No es que se esté diciendo, es que su trabajo de investigación dedicado a, no sé, X tema sea menos valioso que el tema Y. Porque esa es la sensación que genera ese tipo de clasificación.
Claro, esa es la sensación que me quedó a mí.
Claro, no. Lo que se trata, objetivamente hablando y como, digamos, idílicamente hablando, el concepto es ese. Tu aporte, ¿qué tanto hace? Y si es tan significativo, va a recibir más referenciaciones. Ese es el valor del autor, de la investigación y de dónde lo publican.
¿Y cómo se hace ese rastreo, Claudia? O sea, ¿cómo puedes saber, quién sabe cuántas veces ha sido...
Para autor, citado. Tú lo puedes hacer básicamente por ejemplo, Google Academic, Google Scholar te va a permitir crear tu propio espacio y poder consultar tú cuántas veces tus artículos han sido citados o referenciados en alguna parte, o dónde aparecen mencionados, para reducirlo a términos más sencillos.
¿Y hay alguna ley o que diga que tienen que ser doctores los que escriben, magíster, o pueden escribir también los estudiantes en estas revistas?
Los estudiantes tienen también un espacio para escribir. Esa es una forma, digamos que cuando hablamos de esas categorizaciones que tanto miedo generan o que tanta desconfianza producen, lo que intentan hacer es que la gente vaya paso a paso generando una cultura académica de publicación, porque es que muchas veces se pueden tener grandes trabajos, pero son desconocidos. Las fases iniciales siempre son un paper, después tú puedes generar un artículo de investigación con base en ese paper y de esa revista puedes generar un libro que va a ser el resultado concreto de ese proceso. Ninguno se contradice ni ninguna cosa dice, si tú no eres doctor, no. Es cada vez que tú vas mejorando tus procesos de investigación, vas a tener la posibilidad de publicar en nuevos espacios mucho más profesionales, mucho más reconocidos, y vas a poder interconectar, porque lo que se trata de publicar no es solamente yo publico porque quiero hacerlo, sino de cómo crear redes de conocimiento y eso hacia afuera, cómo se pueden interconectar y cómo se pueden crear esos lazos.
Claudia, desde hace unos años la editorial comenzó a usar los códigos DOI. ¿Cuál es la importancia de los DOI en la publicación académica?
Empecemos por entender qué es un DOI. El código DOI es un Digital Object Identifier. ¿Qué es esto? Esto es una forma de simplificar la citación. Si ustedes van a intentar buscar, ustedes que son académicos lo van a entender, a veces buscar los autores, si lo cito por APA, si lo cito. ¿Qué hace el código DOI? Te simplifica, te asigna un número. Un código que tú simplemente con ese código vas a tener acceso directo a la URL, si es una publicación abierta, o te va a llevar a la página donde tú vas a tener la posibilidad de conseguir el documento. Entonces, eso simplifica y facilita el acceso. No, entonces, solamente simplificar, sino facilitar el acceso a la información. Porque tiene todos los metadatos, porque tiene toda la información básica. Si es de Open Access, te va a permitir simplemente descargarlo o leerlo en línea. Es decir, las posibilidades con el DOI es facilitar el acceso, que no se complique. Si usted no se acuerda del título, no se acuerda del autor, usted tiene el código DOI, ese nunca va a cambiar. Siempre va a acompañar el libro.
Pero parece que salimos del papel y ahora estamos como en el ciberespacio, en la tecnología. Todo lo que has explicado ahora es como eso. Y dijiste Open Access. Expliquémosles a los oyentes qué es el Open Access.
Open Access es el acceso abierto. Si ustedes, lo que básicamente busca la universidad con las revistas es que sean de que lleguen a todos los públicos. Como lo dijo Juan Carlos en la presentación y desde antes que los estaba escuchando, es básicamente que haya acceso a la información. Si se producen conocimientos, hay posibilidad de que la gente los conozca, sea académico o no, que tenga un aporte social, que tenga un aporte a la realidad nacional o internacional, o cómo en otras partes están haciendo ese mismo tipo de investigaciones y se pueden conectar. Eso es lo que permite el Open Access. Que sin costo se genere esa posibilidad de acceso.
Claudia, usted nos comentó hace un momento sobre las redes. Yo quería preguntarle, ¿qué es este proyecto de la Red de Redes de Visibilidad y Conocimiento, EULAC?
Este es un proyecto que se está trabajando con la Asociación de Editoriales Universitarias de Latinoamérica y el Caribe. La presidencia estuvo por 2 periodos consecutivos en la Universidad del Rosario, y desde ahí se ha venido gestando este proyecto, que consiste básicamente, es una primera fase, fue un gran catálogo que está recopilando todos los libros publicados en las universidades latinoamericanas y del Caribe, que va a generar, no es solamente tener un montón de títulos, no es una lista vana de títulos, sino que les va a permitir a ustedes conocer los autores, les va a permitir interconectividad porque tiene resumen, porque va a tener una información más completa. Entonces, si ustedes buscan por palabras clave, ustedes van a tener la posibilidad de conocer qué se ha hecho en América Latina de investigación sobre ese tema. Y a través de eso se empieza a fomentar las redes. Porque, oiga, usted está trabajando un tema muy similar, usted lo está haciendo desde la perspectiva Colombia, yo lo estoy haciendo desde la perspectiva Perú. ¿Cómo podemos interconectar ese en un trabajo conjunto? Los procesos de coedición, que son como el futuro de la edición universitaria, es cómo trabajamos en equipo. No sigamos trabajando en espacios aislados, sino interconectemos todo y veamos esa posibilidad. Y eso es lo que está haciendo la red de redes. Ahorita hablamos de más de 3.000 títulos ya incluidos, con toda la información completa. La pueden visitar básicamente en la página de www.eulac.org. Y ahí ustedes van a tener posibilidades de hacer filtros de búsqueda. Buscan una universidad específica, buscan un autor, porque los autores no siempre escriben solamente acá. Entonces usted va a conocer todo lo que escribió, por ejemplo, perdón que haga una autora de la Universidad Ángela Santa María, van a encontrar los libros que ha hecho acá o las otras cosas en las que ha aportado en otras universidades. Y esa es una ventaja muy grande.
Claudia, ¿cuál es la página web? O si alguien quiere conectarse con usted, ¿cómo la encontramos? ¿Qué correo electrónico, Twitter?
Claro, mire, las revistas básicamente les voy a dar dos lugares. Uno es, obviamente, la página del Open Journal System, que es básicamente el sistema en el que está colgada las revistas, que es revistas.urrosario.edu.co. Y dentro de la página de nuestra editorial tenemos una sección dedicada a conocer las normas de publicación para que los interesados tengan acceso a esa información de cómo publicar en las revistas.
Lo que yo veo aquí, mesa de trabajo, es que esto es un universo grandísimo, este de las revistas cultura, de las revistas académicas, y me parece muy importante pues lo que Claudia nos ha comentado el día de hoy. Entonces...
¿tu mail?
El mail que pueden ubicar es editorial@urrosario.edu.co. Ante eso tenemos la posibilidad de estar en contacto permanente y con muchísimo gusto les facilitaremos la información que lleguen a necesitar.
Bueno, pues yo aquí, con el permiso de productoría de la mesa de trabajo, yo quiero hacer una invitación aquí en público y con todos los ciberoyentes. Me parece que el bagaje que tiene Claudia en publicaciones académicas es importantísimo. ¿Por qué no la invitamos a nuestro siguiente programa como parte del panel? Me parece muy importante. Claudia, ¿nos podrías acompañar en los siguientes programas?
Encantadísima, Lucho. Claro que sí, será un placer estar con ustedes acompañándolos en este proceso.
Maravilloso tener esta noticia para todos ustedes, nuestros ciberoyentes de Urrosario Radio formando opinión. Recuerden que nuestro Twitter es @urrosarioradio. Síganos en las redes sociales, Twitter @editorialur, fanpage en Facebook, Editorial Universidad del Rosario, la página de la editorial, editorial.urrosario.edu.co. Gracias, Claudia, y seguimos adelante.
No, gracias a ustedes, que estén muy bien.
Urrosario Radio.
En la Universidad del Rosario, juntos transformamos nuestra U.
¿Sabías que con la compra del cuaderno UR semestralmente entregamos 5 becas de internacionalización? Compra tu cuaderno rosarista y apoya a un estudiante a cumplir su sueño de ser profesional. Encuéntralo en todas las tiendas rosaristas de la universidad. Una invitación de la Decanatura del Medio Universitario y la Universidad del Rosario. Para que los procesos fluyan más ágil y mejor. Para que la creatividad se refleje en los buenos resultados. Innovación. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Las voces del libro.
Regresamos a Entre Textos en las voces del libro. Qué bueno tenerlos todavía conectados. Espero que les esté gustando el programa que estamos realizando con mucho cariño y talento para los escuchas de la Universidad de Rosario. Síganos en Twitter, @rosarioradio, en las páginas Twitter, @editorialur, fanpage en Facebook, Editorial Universidad del Rosario, la página de la editorial, editorial.urrosario.edu.co, y la página de revistas académicas de las que nos habló Claudia, revistas.urrosario.edu.co. De fondo tenemos a Los Tribalistas, una canción que se llama Bella Infancia. Este trío musical brasilero recibió 5 nominaciones al Grammy Latino en el 2003 y ganó uno de ellos. Desafortunadamente su carrera fue muy cortica, solo trabajaron desde el 2012 hasta el 2003 y pues en ese corto tiempo ya se ganaron un Grammy. Y así, con mis analogías entre la música y la vida académica, pues traemos ahora un grupo, una pareja de personas de mujeres que trabajan en el Sistema de Gestión de Información del Conocimiento y la Innovación de la Universidad del Rosario. Ellas son Estefanía Herrán y María Andrea Contreras. Yo quiero que Milton y Juan Carlos nos las presenten, por favor.
Bueno, María Andrea es doctora de Educación en Administración de Educación Superior de la Universidad de Texas y ella es la directora del Centro de Gestión del Conocimiento y la Innovación de la Universidad del Rosario.
Estefanía, candidata en doctora biblioteconomía,
¿sí?,
y documentación de la Universidad Carlos III de Madrid, responsable de métricas y evaluación científica en el Centro de Gestión de Conocimiento y la Innovación de la Universidad del Rosario.
Bueno, bienvenidas las dos a Entretextos de las Voces del Libro. Bueno, yo la primera pregunta y la que sería pues más usual para nuestros ciberoyentes de Rosario Radio formando opiniones, ¿qué es el Centro de Gestión del Conocimiento y la Innovación?
Les habla María Andrea Contreras, soy la directora del Centro de Gestión del Conocimiento y la Innovación y digamos para decirles como en tres palabras un poco qué es lo que hacemos nosotros, hacemos las veces de una dirección de investigaciones de una universidad, por consiguiente nuestro objetivo un poco es tener una política de fomento a la investigación y generar los instrumentos para implementar dicha política para el desarrollo de la investigación en la universidad.
Perfecto. Yo como estudiante de la universidad o profesor de planta o cátedra, ¿en qué me puede ayudar el CGCI?
Digamos que desde mucha perspectiva, un poco para que nos puedan entender la estructura de la organización de la investigación en la universidad, es a través de grupos de investigación que pertenecen a las diferentes facultades o escuelas. Los profesores están adscritos a los diferentes grupos de investigación. Entonces, desde el punto de vista de profesores, es la forma como ustedes o como están vinculados a la investigación en la universidad. Y los estudiantes se pueden vincular desde diferentes maneras, sobre todo a través de los semilleros de investigación que pertenecen a los diferentes grupos de investigación de la universidad.
Claro, María Andrea. Yo tengo una pregunta. Usted nos menciona que las publicaciones son resultados de investigaciones, ¿no? Yo quisiera que usted nos explicara un poco qué es el FIUR. ¿Cuántos proyectos tiene el FIUR? Porque el FIUR lo maneja el Centro de Gestión del Conocimiento y la Innovación. Entonces, quisiéramos saber un poco qué es eso, porque parece muchas personas en la universidad no conocen y creo que es una oportunidad muy buena para las personas que quieren empezar a trabajar proyectos de investigación.
Bueno, digamos que el FIUR es el Fondo de Investigaciones de la Universidad del Rosario. Es un instrumento de la política cuyo objetivo es que la universidad pueda financiar junto con otras entidades proyectos de investigación que presentan los investigadores. Anualmente se hace una convocatoria, digamos el FIUR fue creado en el año 2002 y ha financiado alrededor de 230 proyectos de investigación. Este año digamos va a haber una modificación porque como instrumento ya superó una etapa por la cual fue creado y van a haber diferentes convocatorias enfocadas a diferentes públicos y diferentes tipos de investigadores que nos permita, digamos, asignar los recursos que se tienen de una mejor manera de acuerdo al estado de madurez de la investigación que ha venido desarrollando los investigadores.
Yo tengo una pregunta para Estefanía. Dice que es la encargada, la responsable de las métricas y la evaluación científica en el Centro de Gestión del Conocimiento y la Innovación. Eso suena pues, muy sofisticado. Yo pensaría, espero no equivocarme, que eso tiene que ver algo como dar respuestas a dónde nos están leyendo los profesores, estudiantes, investigadores, dónde están publicando, qué es esto de métricas y de la evaluación científica.
Tiene que ver un poco con eso también, tiene que ver con lo que les hablaba Claudia de las revistas de la universidad. Básicamente, ¿qué es? Sobre todos los tipos de resultados de investigación que tienes libros, tienes artículos, tienes capítulos de libros, tienes patentes, tienes un montón de cosas y sobre cada cosa hay un indicador diferente. ¿Qué es lo que interesa? Que la universidad pueda tener un conocimiento sobre dónde están publicando sus investigadores, a quiénes están citando. Claudia hablaba de las citas. Las citas son el mecanismo de reconocimiento de la comunidad académica. Entonces, según cada tipo de documento, tú tienes un indicador diferente. Sobre los libros, por ejemplo, es muy difícil tener indicadores de citas. Entonces, por eso, el hecho de que tú publiques en una editorial académica es prestigioso, porque la editorial académica incluye el proceso de revisión por pares. Los artículos que tú publicas en una base de datos indexada internacional, ya es un logro publicar el artículo en sí mismo. Pero luego, dentro de la misma base de datos, te miden el reconocimiento que te dan a partir de las citas. Entonces, todos esos indicadores son los que manejamos en el centro para saber quiénes son nuestros investigadores, cómo lo reconoce la comunidad académica, a quién nos podemos acercar porque utiliza los mismos temas de investigación, porque va sobre lo mismo. Entonces, vamos monitoreando un poco cómo va la ciencia.
Para eso es el código DOI que teníamos que habíamos visto con Claudia. Imagino yo que ese es el que permite que parametrizar y pues tomar esos resultados.
El DOI lo que te permite es identificar los artículos electrónicos. Pero tú lo que tienes es un artículo dentro de una base de datos. Entonces sí puede ser como ese, es un enlace persistente. Eso es más un tema técnico, pero lo importante del artículo es que como hace parte de una revista que está indexado, la revista es quien le hace el seguimiento al artículo. Tú ahí en esa base de datos, a las que por cierto la universidad tiene acceso a través de las licencias que paga la biblioteca, tú puedes monitorear. Tú como investigador puedes saber quién te cita, dónde estás publicando, tus amigos dónde están publicando, tus compañeros de trabajo, todos.
Creo que esa es una invitación también a los estudiantes que nos escuchan de consultar las bases de datos que la biblioteca tiene, pues porque gastamos un dinero muy importante y está abierta para todos. Además, tenemos varias bases de datos, claro, a las que podemos ingresar.
Y tenemos documentos a texto completo, por ejemplo, a través de las licencias de la universidad. ¿Qué pasa con los artículos? Los artículos son muy recientes, entonces tú estás teniendo acceso a la ciencia del mundo muy rápidamente. Artículo que tú no tengas licencia, tú te acercas a la biblioteca y el referencista te lo puede solicitar. Entonces tú tienes todo muy rápidamente.
Claro, es lo que llaman la frontera del conocimiento, ¿no? Que es donde se está produciendo los nuevos aportes a los campos en los que escriben los articulistas, porque digamos los libros generalmente se convierten muchas veces en manuales, entonces uno termina leyendo el manual de hace 20 años que para el momento podía ser que fuera lo más novedoso, pero pues ya está desactualizado. En cambio los artículos sí nos ofrecen la frontera del conocimiento.
Y los libros mismos también están entrando en una etapa en la que hacen parte de las bases de datos de indexación. Entonces ahora tú encuentras en Wason Scopus, encuentras libros indexados. Y las editoriales también están entrando como en esa dinámica de tener esas certificaciones de calidad. Entonces en el tema ya pues académico. Entonces los libros que están ahí también están disponibles ahora. Están publicados ahora. Entonces es aprovechar todo lo que te da internet para tener acceso a todos los recursos, tanto los investigadores y pues los estudiantes tienen otro tipo de dinámica, pero igual, entre más puedan apuntarle a eso, mejor.
Estefanía, nuestro tema hoy es la importancia de la publicación académica. ¿Ustedes tienen datos de nuestras publicaciones, de nuestros profesores, de nuestros investigadores, algún dato interesante que nos quieran contar? ¿Cómo va la producción interna? ¿Cómo estamos en Colombia, en el mundo?
Mira, nosotros básicamente el ranking que utilizamos y que es un ranking que tiene referencia en el mundo para medir las publicaciones científicas es el ranking que hace el grupo CIMAP. ¿Sobre qué va? Sobre las publicaciones en Scopus. ¿Qué posición tiene la universidad? La universidad es la número 7 en el país. ¿Cuántos artículos publica? El último año, que es un año que todavía no está completamente recogido en la base de datos porque se está actualizando permanentemente, ya tenemos más de 200 trabajos. Entonces, con el tamaño de la universidad, pues hemos ido creciendo bastante rápido. ¿Qué tenemos importante? Hay un indicador que es como el indicador principal, que es el indicador de impacto. Es un indicador que se basa en las citas que te dan, pero también la cita no cuenta por sí misma, sino que cuenta también la revista en donde la hacen. Si es una revista que está muy bien rankeada, la cita vale más. Si es una revista que está menos bien ubicada, la cita vale menos. Y la universidad es la primera del país en impacto. Es la única que está por encima de la media mundial de citación. O sea que nosotros no tenemos el volumen de artículos que tiene una universidad como la Universidad Nacional, que la diferencia es abismal, pero tenemos mucho impacto. Nos ven, nos citan, nos reconoce la comunidad académica, porque se están citando entre investigadores.
Bueno, María Andrea, una pregunta. ¿Cuáles son las perspectivas hacia futuro que tiene el CGCI? ¿Tienen algún proyecto que nos quieran compartir aquí en primicia para UR Radio?
Bueno, proyectos, hay varios realmente, porque el objetivo es fomentar la investigación, mejorar la calidad, mejorar ese impacto y al final de todo que realmente hay una apropiación social de ese conocimiento, porque en el fondo lo que busca la universidad como tal en la generación del conocimiento es que la sociedad como tal lo utilice en sus diferentes ámbitos. Entonces, proyectos, digamos, podríamos tener varios. Uno es el tener listo el sistema de información sobre investigaciones de la Universidad del Rosario. Digamos, tenemos otro tema que venimos trabajando fuertemente y es el tema de transferencia de resultados de investigación. Y se quiere también, digamos, acompañar a los investigadores en una elaboración de una página web que presente los servicios que requiere un investigador para facilitar todo su proceso de investigación en los diferentes ámbitos. Y digamos un último que es muy importante y que estamos siendo pioneros a nivel nacional es la creación de un sistema de integridad científica. Este es un proyecto porque estamos muy importante porque estamos utilizando más estándares internacionales de países desarrollados en cómo se utilizan buenas prácticas en todo el proceso de investigación y cómo evitar malas conductas que en algunos casos se observan. Ustedes de pronto se han oído escándalos internacionales donde hay investigadores que han inventado la información, donde hay investigadores que han plagiado, donde hay, entonces digamos un poco el objetivo es que Colombia no está trabajando ese tema, digamos se está trabajando un poco desde los comités de ética de las universidades o de las organizaciones, pero para nosotros esto va mucho más allá que de un comité de ética y más bien tanto en los estudiantes como en los investigadores que conozcan las buenas prácticas en investigación y realmente eviten muchas veces incluir coautorías donde no hay coautorías. O sea, digamos, hay muchos temas que a veces por desconocimiento o porque se viene una cultura de investigación y siempre lo han hecho así, están cometiendo una mala práctica que en el fondo va a ser, digamos, perjudicial para el desarrollo investigativo. Entonces, lo que queremos es estar con estándares internacionales porque uno de los objetivos es que la universidad consiga recursos internacionales. Y esto lo puede lograr mucho más rápido si cumplimos con estos estándares.
María Andrea, yo quería saber, ¿ustedes cómo se articulan con Colciencias, que es como el ente pues, a nivel nacional de gestión de conocimiento y de la investigación científica? Sobre todo porque pues, últimamente hemos visto que, por ejemplo, los profesores de ciencias sociales están como en oposición a muchos de los planteamientos que ha presentado Colciencias. Entonces, pues quisiera saber cómo nos integramos nosotros como universidad y cómo es el Colciencias como ente rector, cómo entra ahí, ¿no?
Digamos que hemos trabajado muy de cerca, indiscutiblemente, hay muchas cosas por construir con Colciencias y de hecho uno de los grandes temas que se está trabajando es cómo estos indicadores en ciencias sociales pueden ser mejorados porque en algunos casos se utilizan, digamos, cada dinámica y cultura de la ciencia es distinta y ahí es donde tenemos es que entrar a buscar cuáles son esas dinámicas y cómo reconocerlas y cómo hacerlas visible y cómo los investigadores también se sientan a gusto con ello. Entonces, digamos, ya hemos venido trabajando, Colciencias ha venido utilizando unos indicadores más hacia ciencias básicas, aunque está de verdad trabajando fuertemente en poder identificar esos indicadores en otras áreas y nosotros hemos hecho grupos de trabajo con personas de las áreas sociales que permitan ayudar a construir esos indicadores y a modificar esa percepción que se tiene de los investigadores.
Ya para terminar, Estefanía, ¿tiene algo que anotar frente a esa pregunta?
Pues ustedes estaban hablando ahorita de Colciencias y tú decías que no estabas muy de acuerdo. Es cierto, el modelo tiene muchos problemas, pero se han hecho muchos avances. Entonces, si tú lo ves ahora, ¿cuál es el principal reconocimiento? ¿Los artículos o el tema que está hacia la parte de innovación? ¿Qué pasa? El par académico con el que tú te enfrentas en una revista internacional es un par académico que no tiene ni idea quién eres tú y que realmente evalúa tu investigación. Ahí tú no publicas por ser doctor, tú publicas porque tienes algo relevante que decir y le das la pelea al par académico para demostrar que lo que tú estás diciendo es verdad. Y Colciencias está ahora en esa línea. Entonces, por ejemplo, todos los artículos están rankeados en función del cuartil de la revista. Eso le da más peso. Eso no importa si tú eres de ciencias sociales o de ciencias básicas, porque cada área del conocimiento tiene sus propios cuartiles. Entonces, tú tienes en ciencias básicas revistas que pesan 60 y en ciencias sociales revistas que pesan 2, pero tienen exactamente la misma importancia porque dentro de cada área se mide particularmente. Entonces, yo creo que ellos sí están haciendo un esfuerzo por entender un poco hacia dónde vamos. Falta mucho, pero algo ha mejorado.
Bueno, pues nos damos cuenta que es un camino por recorrer y que la Universidad del Rosario, de la mano del Centro de Gestión del Conocimiento y la Innovación, pues está haciendo una gran labor. Y pues para terminar quisiera que nos comentaran si hay redes sociales, una página web donde tengamos la información del Centro de Gestión del Conocimiento o en la página.
Digamos, la información del Centro de Gestión del Conocimiento la pueden encontrar en la parte de investigaciones de la universidad. Tenemos un correo que es cgci@urrosario.edu.co, donde si tienen algunas inquietudes y todo lo que requieran, pues con muchísimo gusto estaremos atendiéndolo.
Bueno, pues Mesa, yo creo que hay muchos temas todavía que quedaron aquí abiertos. Yo creo que podemos invitarlos de pronto en otra oportunidad para que sigamos conversando acá y nuestros estudiantes sepan en este mundo de la investigación, la ciencia y el conocimiento en el que se han metido y nos sigan pues siguiendo. Nos recuerden seguirnos por Un Rosario Radio en Twitter y a la editorial @editorialur, y si quieren seguirme a mí en @luxornqs. Milton, ¿Twitter?
No, yo no tengo redes, pues si quieren les doy mi correo, que es valencia.milton@urrosario.edu.co, pero si mis redes no funcionan mucho.
Muy bien, estamos medio enredados ahí. ¿Y Juan Carlos?
Luis, exactamente me pasa lo de Milton. Las redes mías son limitadas. Mi correo es juanc.ruiz@rosario.edu.co.
Rosario Radio.
Para que los procesos fluyan más ágil y mejor. Para que la creatividad se refleje en los buenos resultados. Innovación. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Atención, comunidad rosarista. Para que todas tus ideas y sugerencias sean escuchadas, ya está habilitada la nueva línea WhatsApp para felicitaciones, quejas y reclamos, donde podrás decir lo que piensas, lo que sientes, lo que podría mejorar y también lo que te gusta. Agrega el número 321-285-0665. Sí, 321-285-0665. A los favoritos de tu smartphone y conéctate con tu universidad.
¡Uy, qué bien! Esta línea WhatsApp para expresar felicitaciones, quejas y reclamos frente al servicio o aspectos de la universidad.
¿En serio, Pipe? ¡Qué bueno! A mí me gustan mucho las canicas para desechar los aparatos electrónicos viejos.
Luisa, felicítalos en este número, 321-285-0665, en WhatsApp o también a través de la página web de la universidad.
Cuéntanos todo lo que opinas. Este es el canal para que lo hagas. Buscamos ofrecer la mejor calidad en el servicio cada día.
Porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
En las voces del libro escuchas a Milton Valencia.
Para seguir con la musiquita que amena este programa, les tenemos una banda, a mi parecer un poco hipster, pero bueno, es una banda interesante, se llama Messier Periné. Es un grupo de música colombiano. Su propuesta involucra distintos géneros como el jazz, el pop y el swing. Hay un dato muy interesante acerca de esta banda y es que todos sus músicos son músicos de formación. Y la vocalista, que se llama Catalina García, es antropóloga, así como Diego, nuestro productor. Entonces es una banda muy interesante, ha pegado mucho, de hecho creo que estuvieron nominados para el Grammy y todo. Entonces los dejo con Messier Periné y la canción se llama... Uy, y mi francés ahí sí no me ayuda, pero bueno, lo voy a leer como lo entiendo. Tu más promis.
Las voces del libro.
Tu m'as promis une chanson pour marcher sur la lune, sur la montagne. Tu m'as promis une chanson pour danser sous la pluie, sur la pointe des pieds. Une chanson qui m'accompagne pour jamais te quitter. Une chanson pour ne pas t'oublier. Tu m'as promis une chanson pour flotter sur la mer comme les nuages. Tu m'as promis une chanson pour éclater de rire et fredonner. Une chanson qui m'accompagne pour jamais te quitter. Une chanson pour ne pas t'oublier. Sentir tu amor de madrugada y ver el cielo en tu mirada.
tu amor de madrugada y ver el cielo en tu mirada, sentir tu amor de madrugada y ver el cielo en tu mirada, sentir tu amor de madrugada y ver el cielo en tu mirada, sentir tu amor de madrugada y ver el cielo en tu mirada. Tu m'as promis la plage.
Las voces del libro.
Tu ma pro mi, dice Monsieur Periné. Un grupo hipster, según Milton. Pero bueno, eso después me lo explicará fuera de micrófonos. Bueno, vamos a concluir. Antes de pasar a la siguiente sección un poco. Pues estamos en una cultura de conocimiento, Juan, Milton. Y pues todos estos intentos que hacemos desde las redes y desde los libros en físico, pues están generando cultura, están generando conocimiento, están generando apropiación cultural, están propiciando la identidad nacional, y yo creo que desde ese punto de vista la editorial tiene un gran campo de acción y la Universidad del Rosario se ha destacado por generarla en todo sentido. Eso es un orgullo para nosotros los que hemos estudiado y trabajado para la Universidad del Rosario. Sigamos aquí con un Rosario Radio formando opinión y vamos a entrar con los recomendados del día de hoy, nuestros libros que pueden conseguir en las principales librerías del país.
Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en Las Voces del Libro te recomendamos.
Y ahí de fondito tenemos a Bajo Fondo, esos que integran tango y música electrónica, el grupo este argentino súper reconocidísimo, ganador de premio Grammy también, varios premios Grammy también ha tenido. Esta vez está colaborando con Julieta Venegas, la cantante mexicana, y el resultado es esta maravillosa canción.
Las Voces del Libro.
Bueno, invitamos ahora a nuestra mesa de trabajo a Libardo Bernal. Él es la persona que sabe qué es lo que está ahora llegando a las librerías de la producción editorial de la Universidad del Rosario. Entonces, pues, nos va a presentar tres novedades. Entonces, le doy el micrófono a Libardo. Es un gusto tenerlo acá.
Gracias, Luis. Bueno, nuestras tres novedades de la semana son... El primero se llama Biblioteca de Fray Cristóbal de Torres. Es un libro de la colección Cuadernos para la Historia, un trabajo de Jaime Restrepo Zapata, teólogo y filósofo de nuestra institución. El propósito de dicha publicación es reconstruir la historia de una de las universidades más antiguas y prestigiosas de nuestro país. El segundo recomendado de esta semana y segunda novedad es Liderazgo, Antecedentes, Tendencias y Perspectivas del Desarrollo, publicación de la Facultad de Administración de Empresas bajo la dirección de tres grandes autores de nuestra universidad: François Contreras Torres, David Barbosa Ramírez y Rafael Piñeros Espinosa. Un libro que muestra los aspectos más relevantes del liderazgo y cómo se convierte en parte fundamental de toda institución. Y como último libro, y no menos importante, tenemos el libro Derecho Civil, Bienes, Derechos Reales, del autor y docente Juan Enrique Medina Pavón. Una novedad de la colección Lecciones o Manuales de Jurisprudencia, esta vez con un libro que toca temas fundamentales del derecho civil, entre las personas que tienen como fuente de interés la protección de los objetos materiales.
Bueno, Libardo, muchas gracias por esas tres presentaciones de libros el día de hoy. Yo quisiera saber, desde su punto de vista, pues, como estos libros, ¿cómo se mueven en las librerías? Que usted es como la persona encargada de esos movimientos.
Bueno, Luis, en este momento nosotros tenemos un distribuidor que se encarga de ponerlos a nivel nacional en las principales librerías del país.
¿Cuál es el distribuidor?
El distribuidor se llama Siglo del Hombre Editores. Lo pueden conseguir por la página de internet www.sigloeditores.com. También lo tenemos por medio de Librería de la U. También lo consiguen por la página de internet www.libreriadelau.com. Y también en la página de la universidad, el catálogo principal de la universidad, también estamos como www.catálogoeditorialurrosario.edu.co.
Libardo, qué pena, Luis. Si yo soy estudiante y quisiera conseguir los libros en formato físico, ¿en qué librerías a nivel nacional, local, Bogotá, los podríamos adquirir?
Bueno, yo sé que las principales librerías son la Panamericana, la librería Lerner, librería Nacional. También tenemos los textos de jurisprudencia en la librería Dique, las tenemos en Doctrina y Ley, librería Temis. También podríamos conseguirlos en la librería del Fondo de Cultura Económica. Todas nuestras publicaciones están en esas librerías, que son las más importantes que tenemos.
Creo que tenemos copado gran parte del mercado, ¿no? Una participación interesante. Libardo, yo he visto que los estudiantes a veces pueden conseguir los libros dentro de la misma universidad. Cuéntenos cómo es ese mecanismo.
Sí, bueno, en este momento la universidad ha abierto un canal de venta muy importante. Tenemos tres tiendas en cada una de las sedes de la universidad. La tienda de la sede centro, tenemos la tienda de la sede de la Quinta de Mutis y tenemos también la tienda de la sede norte. Estas son las tres principales tiendas que maneja la universidad.
¿Se maneja algún descuento especial para los estudiantes o va a precio full?
Bueno, en este momento nosotros pues tenemos una estrategia que pues por ser nosotros estudiantes y para el personal administrativo también les podríamos ofrecer un descuento del 20%, ¿sí?, por todas nuestras publicaciones. Y también podríamos hacer, tenemos eventos en los cuales damos un descuento adicional por algunas publicaciones de ediciones anteriores.
Bueno, muchas gracias, Libardo. Esta información pues para todos nuestros ciberoyentes es de vital importancia porque pueden conseguir las publicaciones de la editorial de la Universidad del Rosario. Así que síganos en Un Rosario Radio formando opinión. El Twitter, acuérdense, Un Rosario Radio. Bueno, no queda más que dar los agradecimientos a todos nuestros ciberoyentes que nos escucharon, nos estuvieron ahí al frente de su computador. A Milton Valencia, a Juan Carlos Ruiz, muchas gracias. Diego Garzón, nuestro productor, maravilloso, la música toda fue generada por él. A nuestros invitados Claudia Luque, María Andrea Contreras y Estefanía Herrán, nuestras más sinceras agradecimientos. Y claro, obvio, no podemos olvidar al hombre detrás de la cabina, a nuestro control master, John Álvarez, muchas gracias. La dirección la hace Editorial Universidad del Rosario y los esperamos en nuestro próximo programa de Las Voces del Libro. No olviden redes sociales, Twitter, @editorialUR, fanpage en Facebook, Editorial Universidad del Rosario. La página de la editorial, editorial.urrosario.edu.co, la página de las revistas académicas, revistas.urrosario.edu.co, y a mí, Luis Enrique Izquierdo, me pueden seguir en Twitter, @LuxorNQS, ahí estaremos comunicándonos. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. Un Rosario Radio presentó Las Voces del Libro.